Gaur maiatzak 12 fibromialgiaren eta neke kronikoaren sindromearen nazioarteko eguna da. Gorputz osoan mina, min kronikoa eragiten duen gaixotasun hau edozein adin tartean ager daiteke eta emakumeei eragiten die bereziki. Diagnostikatzen diren kasuetatik 80% emakumeak dira eta gaurkoz ez du sendabiderik. Baina minaz gain nekea, loaren alterazioa, antsietatea eta digestio aparatuko arazoak ere eragin ditzake. Gainera, askotan gizartean ikusezina den gaixotasun honek arazo psikologikoak ere eragiten dizkie pairatzen dutenei. Horregatik, sentsibilizazio hori sustatzeko asmoz, datozen minututan kasu bat ezagutuko dugu. Zuetako batzuk gogoratuko duzuen moduan, martxoan, Beñat García Asteasuarrak Gipuzkoa zeharkatu zuen korrika fibromialgiari ikusgarritasuna emateko asmoz. Bere amak gaixotasun hori du eta hain zuzen ere bere kasua ezagutuko dugu Elizabeth Escribanoren egunerokotasuna ezagutzera goaz orain. Elizabeth, eguerdion.
Eguerdion.
Cuéntanos, ¿cuántos años llevas sufriendo los efectos de la fibromialgia?
Pues en los efectos, muchísimos años. Yo te podría decir que yo creo que desde cría. Lo que pasa que ha ido aumentando según han ido pasando los años.
Uh-huh. ¿Y a día de hoy cómo es tu día a día? ¿Qué síntomas tienes?
Bueno, pues mi día a día es bastante complicado. Lo primero, pues, porque levantarte de la cama ya es un problema tremendo, porque uno has dormido y te tienes que levantar y sabes que te tienes que enfrentar al día a día. Tienes que ir a trabajar, tienes que hacer la comida, tienes que hacer la casa y tu cuerpo está reventado, pero sabes que tienes que hacerlo. No te queda más remedio porque tienes que vivir. Y si no, pues igual es que has pasado la noche malísima y justo te tienes que levantar en el momento en el que estás en el sueño profundo y te cuesta muchísimo levantarte. Y una vez de que te levantas, pues enfrentarte a todo, pues con un dolor de cabeza, con dolor en el cuello, con rigidez. Hay veces, por ejemplo, para apagar el despertador, pues tengo que despertar primero las manos para poder apagar el despertador y rodar en la cama para poder levantarme porque tengo dolor. Según qué gesto haga, no me puedo incorporar como una persona sin fibromialgia. Tengo que rodar en la cama para poder sentarme. Estar un ratito sentada y poder levantarme.
Y una vez que ya consigues apagar el despertador, digamos que ya te pones en marcha, pues por ejemplo, cuando tienes que coger la taza del desayuno y tienes que estirar el brazo, actividades cotidianas para cualquiera, supongo que para ti son un problema, ¿no?
Pues sí. Es cosas que tenga que hacer fuerza o que tenga que, por ejemplo, el mando de la cafetera, pues hay veces que tengo que pedir ayuda, si no lo tengo que hacer con las dos manos, no puedo estar mucho tiempo quieta, tengo que moverme porque se me cargan la zona de las lumbares o me duele las rodillas, entonces pues igual mientras se hace el café me tengo que sentar, si estoy mucho rato sentada pues me tengo que levantar, si tengo que fregar pues igual lo tengo que hacer en dos o tres veces, si son cazuelas las tengo que dejar para que las haga alguien, bueno, pues así, el hacer la comida cada vez me está siendo más difícil, porque no puedo estar mucho tiempo de pie y dedicándole tiempo, y luego, pues bueno, cuando me tengo que ir a trabajar, llego al trabajo y cuando llego yo ya estoy agotada. Y tengo que hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Yo trabajo en trabajo protegido porque no puedo ir a trabajar a otro sitio tal y como estoy, porque cada dos por tres tendría que coger la baja. Y bueno, el trabajo está medianamente adaptado y de momento puedo trabajar, pero hoy mismo, por ejemplo, tengo un dolor tremendo en el brazo que me está impidiendo muchísimo poder llevar el ritmo que debería de llevar. Uh-huh. Y eso me frustra muchísimo, que es otra de las cosas que sufrimos muchísimo, porque la impotencia de querer hacer y no poder, de querer ser tú y no poder, me crea muchísima ansiedad, aparte de muchísima tristeza, porque esto no es calidad de vida, porque no es un día. Así llevo muchísimos años y parece que te tienes que acostumbrar, pero no te acostumbras. Es como si estuvieses viviendo una pesadilla de la que crees que un día te vas a despertar y pasan los días y no despiertas. No despiertas. Sigue estando ahí el dolor, sigue estando la depresión, la tristeza, la angustia. Angustia es horrible porque todo te crea ansiedad. El estado de ánimo puedes estar bien, como dentro de un ratito estás mal, estás triste, estás deprimido, deprimida, perdón. Y bueno, luego cuando llego a casa hay veces que no quiero ni comer, de lo agotada que estoy, yo me tumbo. Hay gente que no está bien tumbada, yo sí, yo necesito tumbarme, necesito ponerme calor y luego a la tarde me cuesta muchísimo levantarme, mucho más que a la mañana, pero me tengo que levantar porque si no viviría, aparte de que no viviría, no podría continuar con mi vida de llevar una buena alimentación, porque es muy importante llevar una buena alimentación. Entonces, para eso tienes que prepararte. Tienes que cocinar, tienes que hacer un montón de cosas que te cuesta un montón. Y luego, claro, cuando llega la noche, pues el conciliar el sueño pues es una apuesta que no sabes cuándo te vas a dormir. No lo sabes. Entonces, todo eso te hace que día a día, pues es un calvario. Es un calvario.
¿Tomas alguna medicación, Elizabeth, para paliar todos esos dolores o hacer frente a ese cansancio, a esa ansiedad?
Sí, yo tomo ya, supongo que de por vida, ansiolíticos, antidepresivos y relajantes musculares. Y luego no tomo ninguna otra medicación, a no ser de que sea para el dolor de cabeza, que es lo único que sí que me quita el dolor de cabeza, porque los opiáceos no me quitan, no me hacen absolutamente nada. Y luego lo suplemento, no sé si se puede decir o no, pero con el, por si le puedo ayudar a alguien, con el CBD, que sí que hace que el dolor no suba tanto como subía antes. Y bueno, sí que me ayuda. Sí que bueno, me ayuda a que no sea el dolor tan tan intenso.
En algunos casos, Elizabeth, está recetado el consumo de CBD en algunas enfermedades, ¿no?
Mis médicos lo saben, sí. Tanto el reumatólogo, el neurólogo como el médico de cabecera lo saben. Saben que tengo, que consumo el CBD. Sí. Lo saben. Y además es que es algo que ayuda, cosa que otros medicamentos no ayudan, que ellos mismos me dicen que ya saben que no nos quitan el dolor. Sí, que lo saben. Que la peregrinación por los médicos no nos sirve absolutamente para nada, porque como no aparece nada en ningún sitio, pues estamos todo el día haciéndonos pruebas, haciendo cosas, y cada vez nos van saliendo más cosas. Yo tengo también sequedad en los ojos y me empiezan a picar y a picar y a picar y estoy llorando, lagrimeando hasta que se me pasa. El colon irritable también, pues hay veces que estoy estreñida y otras veces estoy suelta, con muchísimos dolores de tripas, no puedo comer alimentos con gluten. Tengo que tener una dieta antiinflamatoria, que se supone eliminar un montón de alimentos que se supone que son sanos, pero no los puedo tomar. El azúcar me ha subido un montón porque yo antes hacía mucho ejercicio y ahora ya no hago tanto, entonces estoy también con la alimentación para el azúcar. No puedo comer ni harinas, ni dulces, por supuesto, ni patata, ni zanahoria, ni muchas frutas que son dulces. Entonces es una pesadilla. Es una pesadilla porque es el dolor más todo lo que viene con todo ello. Son más de 100 y pico síntomas, que no todos tenemos todos los síntomas. Pero yo, por lo menos los que yo tengo, me hacen que mi vida no tenga calidad de vida. No tenga. Y hay veces que me planteo si esto merece la pena.
Decías, Elizabeth, que los efectos empezaron cuando eras solo una niña. ¿Cuándo te diagnosticaron ya? ¿Cuándo te dijeron por fin que lo que tú sufrías era fibromialgia?
Pues mira, yo creo que fue hace unos 7 u 8 años. Tuve un brote continuado de 3 meses paralizante total. Yo no sabía lo que tenía. Yo iba toda la vida, pues eso, yo me he gastado dinerales, pero dinerales en fisios, en traumas, en todo. O sea, he hecho novenas en Navarra, he hecho de todo. Y no sabía lo que tenía. Y cuando me dio ese brote paralizante, pues la verdad te puedo decir que yo me sentí morir. Porque no dormía, me dolía todo el cuerpo, estaba en un estado de tristeza impresionante. Yo sabía que no era una depresión porque yo quería hacer cosas, pero mi cuerpo no me acompañaba. Estaba, lo recuerdo, sentada en una silla al lado de la chimenea con una manta y queriendo hacer cosas, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, a los 3 meses me dijeron que era fibromialgia, que tenía que haber que pasar 3 meses de un brote continuado para poder diagnosticarlo. Y bueno, pues fue al principio fue un mazazo saber, porque me explicaron un poco lo que era la enfermedad y que era para toda la vida. Y a la vez fue un alivio, ¿no? Porque por lo menos tenía nombre lo que me pasaba. Tenía nombre porque yo no entendía por qué ya no era la persona que era antes. Uh-huh. Es que yo no tengo nada que ver de lo que era antes a lo que soy ahora. Es que no tengo nada que ver. No me reconozco a mí misma. No sé quién soy. Estoy en el proceso de volver a recuperarme, a volver a acordarme de lo que era y de darme el valor que yo tenía en mi vida. Porque soy una persona muy trabajadora, muy activa, muy positiva. Y todo eso pues se ha ido perdiendo y estoy en el proceso de volver a recuperarme con muchas terapias, con muchos cursos, con mucho... Yo ahora mismo soy mi prioridad. En mi vida y en la de mi familia pues soy mi prioridad. Tengo la suerte, la verdad, que mis hijos son mayores, pero esto para gente que tiene niños pequeños tiene que ser horrible. Uh-huh. Tiene que ser horrible. Porque esto no es vida.
Para
esto
ti,
no es vida.
Elizabeth, ¿qué es lo que, donde más incomprensión ves? ¿A nivel social, a nivel sanitario, médico, a nivel laboral?
Pues mira, a nivel social yo tengo la suerte de que, pues bueno, al haber trabajado mucho cara al público, la gente me conoce muchísimo y yo estoy muy respaldada porque han visto un antes y un después. Entonces, pues yo tengo mucha empatía a mi alrededor, mi familia me apoya totalmente y me respetan y me cuidan un montón. En ese sentido, sé que hay gente que no lo tiene y de verdad que tiene que ser horrible, pero en el sistema sanitario sí que noto esa carencia, porque es que vas y es como perder el tiempo, ¿no? ¿Para qué voy? ¿Para qué voy? O sea, simplemente para que anotes que he tenido un brote, para que anotes... Porque no se puede hacer nada, no hay estudios. Te dicen que te van a meter en un estudio, no te meten. Te vas al reumatólogo y te dicen, no, si no, puedes pedir una incapacidad porque no te la van a dar. Es el reumatólogo es el que te lo diagnostica, pero no te dice nada. Simplemente te dice que tienes fibromialgia y que encima es severa y que no puedes hacer nada. Es que es una impotencia total, no hay investigación, no hay nada. Nada, y luego, bueno, pues también el aislamiento, porque todo esto hace que a mí no me apetezca salir a la calle. No quiero que la gente me vea mal, tampoco me apetece estar con gente y siempre hablar de lo mismo, porque tampoco tengo mucho tema de conversación, uh-huh. Porque no tengo vida. Entonces, al no tener vida, pues tu núcleo se reduce a tu gente más cercana, a tu familia y cuatro amigos. Y el aislamiento yo creo que también es tremendo, porque tenemos sensibilidad también a los ruidos, la movilidad. Yo si voy a una terraza, yo tengo que sentarme contra la pared porque no puedo girar la cabeza mucho. Entonces, hay gente que te entiende y hay gente que te dice, qué rara eres, ¿no? ¿Por qué no te sientas aquí en vez de allí? Pues no me apetece estar todo el día explicando qué es lo que me pasa.
Claro.
Entonces, pues acabas aislándote. Uh-huh. Es otra de las consecuencias del aislamiento.
¿Tu vida social se ha reducido, Elizabeth?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Increíble, es que no, yo no me, ni me lo creo. Yo no me lo creo. El que yo no quiera salir de mi casa, bueno, he sido una persona que siempre me encanta la gente, me encanta el ser humano, me encanta comunicarme y ahora no. No, ahora yo, el único sitio donde estoy bien es en casa, con mi marido, y gracias a él, que es mi bastón, y bueno, toda la familia. Es que me emociono, ¿eh?
Es normal, Elizabeth.
Porque tengo suerte, además, tengo mucha suerte. Uh-huh. Tengo mucha suerte porque les tengo. Les tengo y me entienden. Pero no tener eso tiene que ser horrible. Aparte de todo, no tener eso tiene que ser muy fuerte. Y sé que hay gente que no lo tiene. Por eso digo que soy afortunada. Uh-huh. Dentro de lo que cabe, soy muy afortunada. Y soy una persona positiva, ¿eh? Soy una persona muy positiva e intento luchar y que se vea y que las injusticias que estamos pasando y que la gente llevamos pasando hace muchísimos años, porque a mí esto me lo podían haber diagnosticado hace muchísimo tiempo y me hubiera podido cuidar muchísimo más. Igual no hubiera llegado a tanto cuando yo luchaba contra todos esos dolores que siempre he tenido y no entendía por qué los tenía. Pero nadie me decía nada. Y te estoy hablando de muchísimos, pero muchísimos años. Yo con veintitantos años me dio una parálisis de cintura para abajo y nadie me dijo de qué era, nadie me decía que no sabía qué era. Con 12 añitos me dio un brote de gota, ellos dijeron que era un brote de gota. Y con los años me dio otra vez y yo les decía, esto es cuando me dio la gota, es el mismo dolor. Y me dijeron, vale, esto no es gota. Y con el tiempo me dijeron, eran brotes de fibromialgia. Ha sido yendo hacia atrás cuando nos hemos dado cuenta desde cuándo llevaba yo con brotes de fibromialgia.
Uh-huh. Elizabeth, dices que trabajas en trabajo protegido. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que haces en tu actividad laboral?
Pues yo en este momento estoy trabajando para la CAF y hacemos cableado. Hacemos cableado poniendo etiquetas y demás. Y bueno, tengo limitaciones de peso por los médicos de la empresa. Yo no puedo coger más de 5 pesos y en momentos puntuales. Y no puedo estar todo el tiempo sentada ni puedo estar todo el tiempo de pie. Entonces, más o menos, dentro de lo que se puede, se respeta un poco todo eso. No siempre es posible, ¿eh? No siempre es posible.
Uh-huh. Pero al final es al menos un trabajo adaptado a tus necesidades, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, el sueldo también pues es muy reducido. Es un sueldo muy reducido y trabajamos 8 horas, como si no tuviésemos ninguna enfermedad. O sea, esto es 8 horas de currar. Yo creo que teníamos que estar un poquito más cuidados.
Sí, que al final no solo tiene efectos a nivel social, sino también a nivel laboral, porque tenéis que dejar de hacer las actividades hasta a las que os dedicabais, hasta que empezabais a tener síntomas incompatibles con el día a día. Y encima también claro, ahora tenéis que ver una merma en vuestra capacidad económica.
Exactamente. Yo tenía un negocio que iba bien, y yo he montado 5 negocios en mi vida. Y todos han triunfado. Y yo pensaba jubilarme en mi negocio, pero llegó el momento que yo no podía llevar ese negocio adelante. No podía. Y lo tuve que malvender para poder, entre comillas, liberarme de ese trabajo que yo no podía ir. Tuve que darles de alta a mi marido y a mi hijo. Y cuando salían de sus trabajos, eran ellos los que iban a trabajar por mí, para que yo me quedase en casa. Hasta que cogí a una persona, cogí la baja, y porque era autónoma, claro. Y estuve de baja hasta que la Seguridad Social me dijo que no podía que yo no iba a mejorar y que me buscase la vida, que tenía que tener un abogado y pedir la incapacidad, cuando entiendo que si yo no voy a mejorar, debería de ser la Seguridad Social la que me diesen ellos la incapacidad. Uh-huh. Eso me parece muy injusto, porque yo ahora mismo tengo que poner dinero para pagar un abogado para que encima me digan que no. Porque los médicos me lo están diciendo, te van a decir que no. No te van a dar ninguna incapacidad. Y psicológicamente también hay que pasar por ahí. Y yo en este momento no estoy fuerte para pasar por ese trance. Uh-huh. No estoy fuerte. No, porque sé que voy a caer. Y antes que eso, pues estoy yo. Uh-huh.
Sí, pero al menos estás trabajando, Elizabeth, por, como decías antes, ponerte tú en el centro, ¿no? Y darte la importancia que te mereces, que ya bastante ha trastocado tu vida, la fibromialgia.
Eso es. Sí, sí, mi vida la ha roto, la fibromialgia la ha roto. La ha roto por completo, entonces ahora tengo que buscarme, o sea, volver a crearme otra vida. Otra vida, y sobre todo una vida laboral, que yo llevo 35 años cotizados, que no los voy a tirar a la basura. Porque no me lo merezco. No me lo merezco.
Pues Elizabeth Escribano, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir tu testimonio, tu día a día como paciente de fibromialgia. Y como has dicho, apóyate en tu familia.
Sí, sí, tengo mucha suerte. Y desde aquí, de verdad, les mando todo mi amor les mando. A todos, a ellos y a todos los. La gente que apoya a las personas con fibromialgia. Y, por favor, lo único que pido es empatía, mucha empatía, comprensión y cariño. Mucho cariño.
Un abrazo muy grande, Elizabeth. Gracias por atender a mi
puesto con
Cadena Usia.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder este día y los 365 días del año que la gente entienda que estamos aquí, que somos reales, que el dolor es real y que no nos estamos inventando nada. Gracias.